Y ahora está con nosotros la Unión, en este caso su representante Carles Peris, que es el secretario de la Comunidad Valenciana y responsable de Cítricos Nacional. Buenos días, Carles.
Buenos días.
Mire, cuando esta mañana nos hemos puesto a hablar sobre los temas que íbamos a abordar hoy, a mí me ha parecido muy interesante que se pueda revisar el acuerdo con Sudáfrica.
Sí, es algo muy interesante, sobre todo para los citricultores españoles. En este momento, hace 5 años que entró en vigor este acuerdo, que todos sabemos que ha perjudicado mucho a los intereses del sector cítrico en español. Por lo tanto, se abre la ventana y la última oportunidad de pedir una revisión de este acuerdo, porque se tiene que hacer durante el último año. Entonces, la Unión de Llevadores hemos elaborado un extenso informe que hemos presentado a través de la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez Piñero en Bruselas, y lo hemos presentado en el Ministerio para que el Ministerio decida si acoge también el informe y lo defiende en Bruselas. Un informe muy extenso que contempla, pues, desde digamos, toda la revisión de este acuerdo en temas comerciales, pero también en temas fitosanitarios, porque es muy importante que entienda la Comisión que igual en comercialmente hay momentos que ha perjudicado muchísimo a los intereses españoles y ha desestabilizado los cítricos españoles, pero también nos ha perjudicado mucho en la introducción de nuevas plagas. Por lo tanto, es algo que hemos valorado y al final hemos conseguido hacer un informe realmente, yo pienso que muy bueno, ¿no? Y que vamos a intentar sacar algún fruto de este informe y que la revisión, pues al final sabemos que no vamos a parar el acuerdo, porque ya su firma ya contemplaba que era sine die, o sea, el acuerdo va a seguir, pero sí intentar poner mecanismos de reciprocidad y equilibrio dentro de este acuerdo.
Claro, a la hora de firmar el acuerdo, ustedes verán lo que han ido sufriendo durante estos 5 años por ese acuerdo que se firmó entonces, y podrán incluir cosas para proteger lo que es el cítrico, en este caso es usted el que representa, delante de un problema, por ejemplo, como el del cotonet. Porque, claro, yo le digo que qué casualidad que ahora puedan ustedes, que se les abra esta ventana después de la contestación del ministro de que no podían utilizar el metil, ¿no?
Sí, al final nosotros tenemos que intentar luchar para que otras citriculturas tengan las formas de producción que utilizamos los productores europeos en el uso de pesticidas, por ejemplo, porque a nosotros al final estas plagas que nos están introduciendo, justamente el cotonet que estamos hablando, vino de Sudáfrica, nos está provocando pérdidas de producto porque no es comercial y un aumento de coste de producción, cuando ellos en estos momentos pueden utilizar productos como, por ejemplo, el metilclorbrifos, que sería una parte de la solución a poder abordar el tratamiento de esta plaga, y ahora no lo disponemos, y encima es algo que te ha venido de este país por no tener protocolos de importación rigurosos y seguros. Por lo tanto, esto es lo que intentamos aportar, ¿no?, a la Comisión, para que actúe, para que ponga protocolos de importación más rigurosos, más estrictos, más seguros, para que las formas de producción en estos países, si quieren venir al bloque europeo, sean las mismas formas de producción europea, porque son las más estrictas a nivel mundial, y Europa se tiene que preocupar también de sus consumidores y de todo aquel producto que venga de fuera, y no solo preocuparse de lo que se produce dentro de sus fronteras. Por lo tanto, la línea de trabajo que estamos utilizando es esta. Y luego otra línea que hemos integrado dentro del informe es que en momentos que nosotros no somos deficitarios de cítricos, que debido al impacto ambiental que supone traer un cítrico de muy lejos, de Sudáfrica o de cualquier otro país, en este caso Sudáfrica, pues estamos hablando de la revisión de este acuerdo, pues hemos hecho también una valoración del impacto de CO2 que supone que venga un cítrico de Sudáfrica en momentos que aquí no somos deficitarios. Si somos deficitarios, por ejemplo, en los meses de verano, está bien que el comercio actúe y que haya una relación comercial normal, siempre y cuando se asegura dentro de esos protocolos de importación de cítricos, para que no entren plagas. Yo creo que podemos mejorar muchas cosas dentro de Europa si al final la Comisión entiende de que tienen que hacer acuerdos, pues, con reciprocidad y equilibrio. Yo pienso que son las dos palabras adecuadas en este momento, y al final, siempre que vamos a Europa, ellos nos dicen que necesitan información, documentación, pues en este caso ahí la tendrán porque hemos hecho un extenso trabajo y esperemos que saquemos fruto, ¿no?
En este caso, delante de la negativa del ministro, porque dice que la Comunidad Europea no permite este pesticida, ustedes se cogen a la línea, en este caso que sigue la Comunidad Europea, y es entrar dentro de un marco ecológico cada vez más en la agricultura, y hacen argumentos de peso para que puedan entender que ustedes no quieren ningún daño para la agricultura, sino lo que quieren es poder trabajar en las mismas condiciones que dejan trabajar en este momento al producto que viene de Sudáfrica.
Efectivamente, queremos las mismas reglas del juego para todas las producciones mundiales de cítricos. Yo creo que al final es el camino de futuro. O van o bien más restrictivas como las nuestras, o con más laxitud como las de otros. Pero no puede ser que solo los productores españoles y europeos sean los que estén trabajando bajo unas normas muy estrictas que nos supone un aumento de coste muy elevado y nos hace perder competitividad en el mercado porque no podemos llegar a vender tan barato como estos países. Por lo tanto, el futuro pasa por ahí, por sostenibilidad y una calidad de cara al consumidor. Eso es lo que nos está marcando la política europea, pero hay que entender que esa política europea no se puede desarrollar por parte de los productores europeos si no nos dan mecanismos de equilibrio frente a otras citriculturas de otros países.
Y sobre todo no se fijan, por ejemplo, en lo que usted antes hablaba, y es cuando exportan este producto la cantidad de CO2, es decir, si vamos hacia un planeta más ecológico, más sostenible, tengamos en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta.
Efectivamente, no podemos estar lanzando el mensaje de una emergencia climática y en un momento que no eres deficitario produciendo cítricos, arreglo al consumo, que te venga de la otra punta del mundo y que estén compitiendo con nosotros. Esto no tiene ningún sentido. O bien tenemos un discurso o bien tenemos otro. Es algo de sentido común y que toda la gente que nos está escuchando entiende fácilmente.
Es un buen argumento a la hora de que valoren que, bueno, pues que en este caso vamos a hacer las cosas bien, pero vamos a hacerlas todas bien. Algo que también me ha llamado la atención es hacer del cítrico un producto sensible.
Sí, efectivamente, es algo imprescindible hoy en día, porque delante de cualquier acuerdo o negociación con un país tercero que quiera firmar un acuerdo con la Unión Europea, si nosotros conseguimos que el cítrico sea un producto sensible, como otros productos europeos, que ya son sensibles.
Como por ejemplo, un producto sensible.
El arroz, por ejemplo, es un producto sensible dentro de la Unión Europea.
¿Cuándo llegamos a tener, cuándo se llega a dar esta denominación? Es decir, ¿cuándo un producto es sensible?
Hay muchas características por el cual te pueden decir que un producto es sensible, pero la esencial es el impacto económico de desestabilización de un sector como consecuencia de la firma del acuerdo. Es un poquito, va ligado también a las cláusulas de salvaguarda.
Claro.
Pero producto sensible va más allá porque ya no tienes que pedir tú la cláusula de salvaguarda a posteriori, sino que en la negociación, si tú eres un producto sensible, ya entran mecanismos de reciprocidad, de equilibrio, de protección de ese elemento, ¿no? De ese producto, porque entiende la Comisión que ese acuerdo tiene que proteger a un sector esencial. Y nosotros pensamos que el cítrico es un sector esencial, el europeo. ¿Y por qué lo pensamos y entendemos que es así? Porque somos los máximos exportadores o suministradores de fruta en fresco a nivel mundial. Si a nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos entrara la que ya hemos hablado alguna vez, el HLB, que es la peor enfermedad que hay en los cítricos, desestabilizaría muchísimo el suministro en fresco, porque al final no podríamos mantener ese suministro, nos teníamos que cambiar a lo mejor a citriculturas de hacer frutas para zumos y otro tipo
sí,
de industria.
Como ocurrió en Florida.
Como ocurrió en Florida, como está ocurriendo en Brasil, que son especialistas en hacer zumo porque no pueden hacer, como consecuencia de las plagas y enfermedades que tienen, una fruta de calidad en fresco. Si nosotros estamos suministrando el mercado europeo de fruta en fresco con esa calidad y sostenibilidad que estamos hablando, esto nos podría provocar una desestabilización, ¿no?, del suministro en fresco si al final la Comisión no entiende que tiene que ser un producto sensible dentro de la Unión Europea, porque somos los únicos que estamos suministrando este producto. Nosotros y algún país mediterráneo europeo también, pero en cantidades mucho menores, porque Italia produce cítricos, pero consume mucho cítrico ellos mismos, el mercado interior. Grecia produce muy poco, Francia lo poco que produce en Córcega es consumo también interior, y Portugal también produce pocos cítricos. Entonces nosotros somos fundamentales, ¿no?, en ese suministro en fresco, y la línea del trabajo de proteger y pedir que el producto sea sensible va también en esta línea, en el informe que hemos elaborado, para que al final pues nos integren, ¿no? Nos facilitaría mucho las cosas de cara al futuro.
Fíjese que yo estoy muy contenta porque esta mañana usted ha traído posibles soluciones. Repasar el acuerdo con Sudáfrica que está cumpliéndose y además incluir lo cítrico como producto sensible. En este momento es cuando uno ve salidas a esta incertidumbre que tenemos después de que el viernes tuviéramos la contestación del ministro, argumentamos cosas con el suficiente peso para que se nos tenga en cuenta. Otra cosa que le quería preguntar, ¿cómo va la recolección?
En estos momentos vamos a buen ritmo, vamos bastante anticipados en cuanto a la recolección porque la moderación vino previa, por lo tanto la demanda no está mal, está funcionando bastante bien, pero hay un pero, ¿no?, mejor dicho, ahí en este inicio de campaña, que es un poquito los calibres que se han quedado un poquito bajos, sobre todo en la primera parte de campaña, en las variedades Navelina y Clemenules, que son las de mayor tonelaje, se han quedado un poquito los calibres ajustados y hay alguna dificultad más en sacar estos calibres al mercado. Veremos cómo cuando pegamos el primer pase con calibres más grandes, que hayamos exportado ya estos calibres, veremos cómo reacciona el mercado y si continúa demandando, ¿no?, cítricos, aunque sean de un menor calibre, que son igual de buenos, porque muchas veces los calibres grandes no son los mejores organolépticamente ni en contenido de zumo. Los calibres más pequeños suelen tener mejor contenido de zumo y organolépticamente están mejor. Por lo tanto, esperemos que haya un tirón, ¿no?, del mercado, dando que la producción al final no va a ser lo estimada, porque hemos tenido una pérdida de producción por el tema de plagas, cotonet, están saliendo pocos aprovechamientos en almacén, que está saliendo algo más de araña y está saliendo algo más de trip, también, que son dos plagas más cotidianas, pero que están afectando también este año más de lo normal. Entonces tenemos menos aprovechamiento de fruta comercial y esto hará que al final la exportación y el tonelaje de aforo previsto no sea tan alto como esperábamos. Por poner un ejemplo, en Clemenules, en Castellón, estábamos hablando aproximadamente de que habría un 35% más de producción y al final, después de que se acabe la campaña, posiblemente estemos entre un 8% o un 10% más de producción comercial que el año anterior, que fue muy bajita. Todo el resto va a ser fruta que no se va a aprovechar por diversos motivos.
En este caso, la que no se va a aprovechar es la que está afectada por el cotonet y la que se ha quedado baja de calibre.
Exacto.
Y la que se ha quedado baja de calibre es por la falta de lluvia, por lo visto, ¿no?
Sí, lleva muchos meses sin llover, hay mucha producción y entonces el árbol no puede llevar a todas las unidades que tiene a un calibre óptimo para la comercialización.
En este caso, las próximas lluvias que se esperan serán beneficiosas para el aumento de calibre.
Las próximas lluvias serán positivas. Si no llueve muchos días, llueve 2-3 días, serán positivas para el aumento de calibre. Posiblemente en algunas variedades, como las navelinas, las clemenules, lleguemos tarde, porque ya estamos en plena campaña y el calibre que puedan alcanzar puede ser mínimo, pero sí que va a ser muy positivo para la segunda parte de campaña a partir del mes de diciembre, que tenemos menos producción, la producción está más equilibrada, los calibres ya van mejor y esto le puede dar un empujón para empezar una campaña a partir de diciembre muy positiva. La lástima es que el tirón de demanda y de consumo como consecuencia del COVID, la falta de calibre nos va a dificultar un poco cubrir hasta diciembre, vamos con más optimismo, ¿no? Ese optimismo que empezábamos más la campaña, pues ahora vemos que se ha apagado un poco porque habrá fruta que aún no sabemos si va a salir al mercado o no, si el mercado no demanda unos calibres un poquito más bajos de lo que está demandando en este momento.
¿Qué precio se está pagando en este momento al agricultor por cada kilo? En este caso es la clemenules, la navelina, que es la que está saliendo.
Ahora hay una horquilla entre 0,24 y 0,33 céntimos. Depende de la calidad.
¿Cuándo se supone que un agricultor no está perdiendo en la venta? Es decir,
a partir de 21 céntimos, 22 céntimos, podríamos decir que no se pierde dinero de cultivar, que son más o menos los costes de producción que pueda tener una clemenules o una navelina. También depende de las zonas. Hay zonas productoras que son parcelas, extensiones mucho más grandes, más mecanizadas que la zona de la Comunidad Valenciana, y a lo mejor pueden tener un coste de producción algo inferior, ¿no? Pues 4 o 5 céntimos inferior al coste de producción que hay en estos momentos.
Pero en este
también tenemos un hándicap, que cada vez nos cuesta más producir por el tema de las plagas. Al final esto, y tenemos más pérdidas, ¿no? Menos aprovechamiento de fruta comercial. Vemos que todos los años estamos creciendo, ¿no? Un poquito en ese sentido, porque al final las plagas nos condicionan mucho el tener menos unidades de fruta comercial.
En este momento actual, por eso hablaba, le preguntaba a usted, usted dice que a partir de 0,24 ya no está perdiendo el agricultor en relación al tratamiento que tenía que tener cada parcela para sus plagas y demás. En el momento actual, no hablemos del futuro, pero claro, si baja en tonelaje...
Sí, difícilmente. Si el aprovechamiento es bajo, esta campaña que tenemos un buen aforo, el aprovechamiento está siendo inferior a lo que pensábamos, pues si estamos alrededor de un 8, un 10% más de tonelaje que el año pasado, que no teníamos prácticamente fruta, pues difícilmente nuestros productores hasta el mes de diciembre van a poder ganar dinero con sus navelinas, con sus clemenules. No van a poder ganar dinero, van a tener que esperar a la segunda parte de campaña como el año pasado, con variedades más tardías, que sí que tienen una producción razonable y los precios se mantuvieron bien, y esperamos que este año también se mantengan bien, porque la demanda pues está un poquito pujante y la fruta está muy equilibrada y para servir a los mercados tradicionales está muy ajustada, por lo tanto se mantendrían los precios. Pero claro, el productor que tenga variedades de la primera parte de campaña, y son la gran mayoría, porque son las dos en España, las dos variedades con diferencia que más producimos son navelinas y clemenules, 25.000 hectáreas aproximadas de cada una. O sea, es el peso específico de generar economía, puestos de trabajo y número de exportaciones, ¿no? Lo que desgraciadamente son dos variedades que al productor no le están generando un beneficio, porque si nosotros miramos la pujanza de la exportación agroalimentaria y de los cítricos, todos los años o mantenemos o hasta incluso somos capaces de exportar más, pero por desgracia el productor es al que no le llega, digamos, toda la cadena de valor es al que menos le llega. Claro. Sobre todo en estas dos variedades. Hay variedades que están funcionando bastante mejor y que sí que el productor pues está apostando por ellas y está intentando darle una salida, ¿no? Una visión más de futuro para poder mantener los campos cítricos. Pero claro, cambiar o bajar los volúmenes de 25.000 hectáreas que hay en España de las dos variedades, pues no es fácil y necesita y requiere un tiempo. Sí, ahora, yo pienso que el futuro pasa por ordenar un poquito mejor esta parte de la campaña también, para no tener tanta dificultad por parte de los productores en estas variedades.
Esto es lo que yo le quería preguntar. Desde la Unión de Llauraors, ¿ustedes estudian la posibilidad de tener un apoyo para, en este caso, los que tienen estas dos variedades, los que pueden poner en el mercado estas dos variedades? ¿Ustedes estudian algún tipo de ayuda para ellos?
Ayudas es complicado obtener en estos momentos. Sí que hay mecanismos, por ejemplo, que a través de las OPAs, de las cooperativas, hay ayudas europeas de reconversión, ¿no?
Si no para esta campaña, para futuras campañas, dado que no se solucionará, por ejemplo, esta plaga del cotonet, posiblemente la próxima campaña la volvamos a sufrir, si esto está contemplado para que ellos, para paliar un poco estos efectos que tienen contra estas variedades.
Sí, yo lo que diría es que están los mecanismos de los fondos operativos, que son subvenciones al 50% de reconversión, que el agricultor debería de planteárselo y empezar a reconvertir parte de esa producción. No todo, es simplemente ordenar a lo mejor un 20-25% de quitar producción de clemenules y navelina, o bien alguna variedad que venga un poquito antes de la clemenules, o bien variedades que vengan más tardías, porque es donde tenemos los huecos, ¿no? Y podemos estirar más las campañas para cubrir los costes de explotación también del almacén. Entonces yo creo que esto es positivo. No tenemos que centrarnos, o sea, nos tenemos que centrar en la defensa de dos variedades que tienen muchísima calidad y que tienen un prestigio en el mercado, pero con mucha ordenación, porque si al final no somos capaces de ordenarlas, estamos viendo que los productores llevamos 40 años sin tener un precio digno de clemenules y automáticamente se termina una clemenules, y por poner un ejemplo, cualquier variedad que venga, una clemenvilla, una hernandina, que son variedades que son mucho más flojas organolépticamente en condiciones de pelado y varias circunstancias, tienen 10 y 15 céntimos más caras que la Clemenules. Entonces, claro, el agricultor tiene que empezar a pensar en una estrategia, no tanto en el corazón, sino más una estrategia económica, ¿no? De ganar dinero. Nosotros producimos cítricos para ganar dinero también. Y tenemos que ser capaces de ver que llevamos 40 años sin ganar o tener un precio digno en la Clemenules, y por lo tanto, si la ordenamos, nos va mucho mejor a todos. Y el ejemplo está en la campaña pasada. La campaña pasada tuvimos poca producción y funcionó muy bien los precios prácticamente durante toda la campaña. Entonces, claro, esto a mí me hace mucho que pensar y hago la reflexión. Sé que es una reflexión dura porque, sobre todo en Castellón, la gente aprecia mucho la Clemenules, pero hay que empezar a hacerla. Y la gente joven tiene que empezar a incorporarse en el campo con un mensaje diferente al mensaje de toda la vida de hacer siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar porque hay posibilidades de cambiar y hay posibilidades de mantener el sector citrícola, que genera mucha economía y empleo.
Carles Perey, secretario de la Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana y también responsable de Cítricos Nacional, muchas gracias por haber venido y habernos aclarado estas cuestiones que yo creo que nos van a hacer reflexionar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, como siempre.